para conversar de este tema es que hemos invitado al doctor Fernando Calle. Doctor, parece ser que es el tema de la corrupción y el financiamiento de los partidos políticos los dos ejes.
Mire, ¿no? Mire, Francisco, vamos por partes. Primero, que esta es una constitución vigente que la dejó el señor Pinochet, efectivamente. No es la constitución la que le dio éxitos a Chile económicamente. Tampoco podemos aseverar que fue el fenómeno en la larga dictadura, porque le digo esto por una razón, porque no sabemos cómo hubiera funcionado, faltaba meses, un año para las elecciones en Chile, y probablemente hubiera ganado la derecha o un grupo, en fin, con propuestas democráticas. No olvide que la tragedia en Chile ha sido que se ufanaba de ser con Uruguay la Suiza de América, ¿no? Por su respeto democrático. No ha tenido casi ninguna interrupción Chile, salvo la de Pinochet sangrienta, que nos hizo recordar o nos haría recordar, guardando la distancia de crímenes con la dictadura de Odría en el Perú, ¿no? Para ver alguna semejanza. Pero lo cierto es que la apertura de capitales, su momento, el tiempo, por eso, pero no podemos afirmar así textualmente. Entonces, no olvidemos que la presidenta pero Bachelet,
disculpe, sí, dime, Francisco, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es así que salieron de la crisis económica?
Ah, bueno, primero, mire, yo le digo algo, cuando usted llega a, y eso no es, no se malentienda, por favor, ¿eh? Cuando usted llega a Roma y ve las obras monumentales, la Sapienza de Roma, las vías extraordinarias que parecen Washington y otros, sin decir que Washington sea mejor, y usted pregunta, o la ¿cómo le llaman? Hay una zona donde se hacía cine, Mastronán, la Loring, etcétera. Y usted pregunta, ¿quién hizo esto? El Duce, ¿no? ¿Quién hizo estos monumentos salvajes? El Duce. Si usted viene aquí y mira el Hospital del Empleado, hoy Almenara, el Ministerio de Educación, que están ahí, monumentales las obras, ¿quién las hizo? Odría, ¿no?
Yo no digo que Pinochet haya hecho la Constitución.
No, pero se Pinochet ya régimen de salida. Pinochet, se aprobó cuando salía Pinochet.
Claro, y no, confirmando, y seguramente que no,
mire,
ni
algo,
siquiera
si usted,
sabe que es
si usted
una
quiere, si usted quiere algo parecido, ¿no? ¿A qué me refiero? El 69, cuando Bahía de la Torre pide una constituyente en el campo de Marte, lo pide diciendo en parte del discurso para consolidar las reformas estructurales de los cambios sociales del régimen militar. Bueno, entonces digamos que en el caso de Pinochet, la constitución que fue hecha prácticamente por su gente, digamos, por el estilo de él, de toda la derecha chilena, fue para confirmar los cambios liberales económicos que habían hecho, que de alguna forma, sin duda el liberalismo transitorio pues da grandes satisfacciones, pero se olvida de un gran sector, del mayoritario, ¿no? Yo con eso no voy a discrepar, pero ahora en parte nos alegra en el sentido competitivo que estamos mejor en alguna forma que nuestro hermano país vecinal. Pero lo que vamos a su inquietud, entonces tenemos esta constitución, tenemos que la presidenta Bachelet, fíjese usted, que ha entrado con el 78% casi de votos, no solamente de encuestas,
y que antes de ser
elegida presidenta fue avanzadamente recogida por el pueblo, por su honestidad, por su sacrificio como hija de alguien que fue asesinado por la dictadura de Pinochet, y porque además no solamente el hecho de ser hija, esto tiene que entenderse, sino que desde adolescente abrazó
ella
la política.
Es una mujer brillante.
Claro,
sí,
no, además estuvo en la política, estuvo en la política del Partido Comunista y el Socialismo desde el inicio. No es que mataron al padre y quedó eso victorioso y después como mataron al padre, los chilenos dicen Bachelet presidenta, ¿no?
A eso iba. ¿Usted cree que de repente esta nueva constitución envuelva un régimen distributivo de la riqueza?
Yo creo, mire, para empezar habla, no se olvide usted que ella habló de una, en algún discurso, habló incluso de asamblea constituyente. Un poco que se ha olvidado, pero yo quiero tocar lo que usted ha dicho y es lo que está motivando este apresuramiento de la presidenta Bachelet con algo que había dicho en la campaña y que creo que de alguna forma tenía que cumplirlo. Pero fíjese usted los puntos que hemos escuchado en el audio. No necesariamente, además me parece
el
13,
financiamiento de los partidos,
sí,
y la corrupción
20 personas,
es lo que más les preocupa,
etcétera, no necesariamente tendría que estar en la constitución, ¿eh? Pero incluso en hablando de derecho internacional, pero qué es lo que yo quiero decirle, fíjese usted, Francisco, solamente el hecho de lo del hijo de Bachelet más otro fenómeno de corrupción, son dos, ha producido que los jóvenes chilenos salgan, pero un poco más. Me acuerdo cuando los jóvenes nacieron con esta bella chica que ahora es diputada socialista o comunista, que levantaron
que era dirigente estudiantil,
pero que era por un tema educativo, por un tema de de lo que tenemos igual aquí, que todas las universidades privadas y las del Estado abandonadas. Entonces, en esa lucha, y también sumada al escolar, naturalmente se produjo una movilización que produjo algunos cambios, ¿no? Pero en este caso, la cosa ha reventado mayor. O sea, lo que yo quiero decirle, que los jóvenes han salido como en Brasil, como en España, y se están casi tumbando todo por razones de corrupción. En realidad, la grita es por la corrupción. Si usted se escucha los cambios propuestos para una reforma que dice ella, por lo que he escuchado el audio, no habla de una constituyente, habla de unas reformas que la enviaría al Congreso. O sea, seguir el trámite que a nuestra par sería el artículo 206 de la Constitución. Ellos tienen 129 artículos nomás que dejó Pinochet con una serie de reformas.
Pero creo que igualmente necesitan de dos tercios para poder hacer
una reforma. Sí, para el caso de las reformas. Pero también hay un tipo de reformas que necesitan dos quintos de la
que,
votación.
Que es más fácil, ¿no?
Sí, pero el tema no es ese. Y esto va a ser mucho más sencillo porque seguramente algunos juristas le van a contestar, y ahí todavía deben estar consultando con mi amigo el doctor Juan Colombo, veterano constitucionalista chileno, muy respetado, que fue presidente del Tribunal Constitucional muchísimos años. O sea, él sí lo dejaron, y bueno, pero lo cierto es que yo creo que ahí van a necesitar a lo mejor unos arreglos de la legislación penal y en la legislación electoral, no necesariamente, pero la presión va a llevar a una reforma constitucional que pudiera terminar obligándose a convocar una asamblea constituyente en Chile para delinear el origen. Y yo no creo, miren, que sean tan bruscos en modificar radicalmente la política liberal, que les ha dado satisfacciones en algunas cosas, pero naturalmente tienen que ahondar sobre la situación también de la participación social. Pero si usted se da cuenta, Francisco, eso no es lo que está moviendo a los pueblos ahorita. Lo que está moviendo, la diferencia es que ahí tienen dos casos de corrupción conocidos. Nosotros somos los premios, hemos pasado todos los premios, pero no tendremos. Ya la gente se ha acostumbrado a tanto que nadie protesta, ¿no? Fíjense usted, y me comentaba en el lapsus, justamente que acaban de a la dirigente o presidenta del sistema de inteligencia colombiano, ¿no?
Claro,
le han puesto no sé cuántos años
14,
de cárcel. 14 años de cárcel
por mucho menos.
Por grabarle a cuatro personas. ¿A cuatro? Sí. Imagínese usted, si multiplicamos a todos los que han grabado aquí en competencia, quedaría en cadena perpetua, no sé quién. Y si usted se da cuenta, también por eso cayó el presidente Nixon. Entonces, por menos, por el 0.5% de lo que se ha hecho aquí. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que por favor, indudablemente que nuestro país es un fenómeno de cementerio, donde nadie dice nada, donde todo el mundo hace lo que quiere, donde pasa lo que sucede. Fíjese usted, teníamos, a ver si me acuerdo un poco, porque ya todo se nos va, Orellana, López Meneses, de ahí vino Bustamante, vino Belaunde, es decir, cubierto todo el fenómeno, vinieron algunos narcos, y ahora aparece este joven Oropesa, que es todo un show, ¿no? Y que además ya se verá en los casos de su defensa qué es lo que está pasando con las empresas. Acuérdese de Aerocontinente. En el caso de Aerocontinente, ¿a qué me refiero? Me refiero que una cosa es el delincuente hipotético presunto y otra es la empresa, donde hay trabajadores, etcétera. Para esos casos hay medidas cautelares. O sea, yo le pongo, intervengo en la radio y no voy a cerrar y votar a todo el mundo, pues, porque el dueño de la radio o los accionistas estén presuntamente mezclados en narcotráfico. Puedo poner una medida cautelar donde pongo un administrador para que esto siga funcionando.
Claro, porque mucha gente...
Por supuesto, la gente vive de esto, trabaja.
Gente humilde, ¿no?, dedicada a la limpieza.
Además, ahí, en un solo minuto, porque no es materia de la mañana, en un solo minuto, fíjese usted a quienes tendrían que desfilar ahorita por el Ministerio Público, y supongo que lo van a hacer, porque usted sabe que el lavado de activos es el origen ilegal del dinero. Pero ¿dónde estaría el origen ilegal? Y en esto yo no estoy defendiendo a este señor en absoluto, ¿no? Es Ministerio de Educación, la Fiscalía, la Contraloría, el Parlamento, todo el mundo le ha dado servicios, ¿no? Con el anterior y con este, le deben incluso plata.
Muchos compañeros.
Bueno, fíjese usted, entre compañeros y todos, pero los compañeros dicen que se lo dejaron. Pero lo importante, fíjese usted, que agarren al último compañero y le pongan cadena perpetua. Eso no sería lo interesante, que lo desvistan completo, y si por ahí hay algún amigo u otros que no son compañeros, igual. A lo que yo me refiero es que todo este capital sale, en, este me refiero del trabajo de la limpieza, no me refiero a la que pueda dar generar el narcotráfico o el blanqueo, pero es la fiscalía, todo el mundo. Entonces, ¿y esa gente cómo le daban a un personaje supuestamente de este tipo tantas transacciones? Pero volvamos a Chile, porque eso es lo que nos trae hoy día. Me quedo con ganas del otro. Lo otro, digamos que vayan presos todos, por Dios. Y si hay compañeros, que los voten del APRA primero, pero así como debería votarse a los militares. Usted se acuerda que el Código de Justicia Militar dice que debe degradársele al que delinque. Degradársele. Si es general, le dan la espalda a sus colegas y lo despiden en cero, como soldado raso. Pero aquí usted sabe que todos están, algunos todavía cumpliendo con chofer, gasolina, servicios extras, etcétera. A nadie se le ha aplicado verdaderamente la ley. Bueno, entonces fíjese usted, lo que quería decirle es que este fenómeno está naciendo. ¿Se acuerda ese Francisco? Hace 2 años que empezaron unas protestas con lo del yerno del rey de España, Juan Carlos. Aparte por él, por sus aventuras
de cazador, del mismo rey,
aparte, sí, del mismo rey, que a las finales ya en la extremada madurez le ha salido una serie de bromas que le cuesta al pueblo español. Entonces, cuando la Plaza Mayor de Madrid, por ejemplo, para no hablar de otras ciudades, han reventado de muchachos, incluso con su tuna, así como hay la tuna de San Marcos, de la San Martín de Porres, todos cantando, gritando, bueno, abajo la monarquía, viva la república.
En Brasil también.
Bueno, Brasil, no se olvide usted que han puesto, han tumbado, en pleno mundial de fútbol, lo he dicho aquí varias veces en mis Twitter, que les ruego que me sigan, ¿no? @ Fernando Calle, _ abajo H, y mi Facebook, Fernando Calle allí en Hombre Público. Entonces, en todas esas expresiones que usted señala, yo explicaba justo que en pleno mundial de fútbol, haciendo el análisis de que el fútbol, si es pasión para nosotros, para ellos es recontra pasión, además tienen varias copas mundiales, los jóvenes, no digo que rompían todo, pero no pararon con Dilma, con la presidenta, en denunciar la corrupción, se tumbaron 3 ministros, y ahora, como usted sabe, están investigados tercera parte de las cámaras, y con posibilidad de ir a la cárcel, ¿no? Y en España, terminando la anécdota, abajo la monarquía, viva la república, cada 15 días metían 2 diputados a la cárcel para defenderse el sistema de una grita juvenil. Entonces se están aplicando sanciones, y obviamente Chile necesita cambios constitucionales, pero fíjese hacia dónde están orientados.
¿No será tal vez una salida nomás de Michelle Bachelet para tranquilizar el escándalo suscitado a raíz del descubrimiento de la participación de su hijo y su nuera?
Es triste, ¿no?, para ella, porque de todas maneras una trayectoria limpia, sí, como sí, política,
nadie lo duda, sí,
es lamentable, y esto ratifica de que el padre no puede arrastrar al hijo, el hijo no debe arrastrar al padre, ¿no? Y esos son problemas, qué sé yo, que no quiero comentarlo, toco madera nomás, nadie está libre, pero cuando ya se es público hay que sancionarlo. Es igual si este señor Oropesa es peruano, todos los peruanos no vamos a ser narcotraficantes, o si es un cura, ¿no? Eso le digo para eso que habla usted de compañeros, ¿no es cierto? Entonces, fíjese usted, el tema es mayor. Entonces, tiene usted Portugal, que lo mencioné. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Sí, y esto debe servirnos dentro del cementerio que vivimos. Que estos pueblos han reaccionado de inmediato, algunos con más demora, como el caso brasileño, que ha soportado buen tiempo, y como el caso de Portugal también, que ha ido acumulando. Pero oiga, Chile ha reaccionado de inmediato, y bueno, la Rinconado y la presidencia de 78, creo que está en 30%.
Mientras, o sea, en el Perú tenemos una vocación de blindaje, ¿no?
Usted me decía, realmente el Perú ya nos hemos acostumbrado, nos es normal que nos saquen, nos roben, todo el mundo haya, y no haya un solo sancionado. Creo que esto, aunque toda la verdad, la cercanía, yo diría más lo que está pasando en España, están pasando en otros países, lo que ha pasado en Colombia, creo que en el caso de Chile, sus propuestas son lo que usted dice en primera etapa. No dudo de que Bachelet va a analizar el tema de la reforma o asamblea, porque fue parte de su programa de campaña electoral. Habló de la... Y es algo parecido en el sentido, fíjese, del origen de la Constitución, porque esa Constitución ha ido reformándose. O sea, inicialmente no se olvide que el presidente tenía, creo, 1/3 del Senado, que claro, lo ponía a su gusto, ¿no?
Reformas menores, dice.
Sí, se han ido a reformas en las cuales ya el Senado se elige completamente. O sea, ya no se está. Entonces, yo creo que, porque si usted escucha el audio, que hemos tenido la suerte, si eso es cierto, son reformas dirigidas a la corrupción. y sí, pequeños. Y
al financiamiento.
Que a las finales de repente no tienen por qué pasar por una reforma constitucional, sino dentro de la ley de partidos, la reforma electoral, que ellos la tienen muy simplona, pero la tienen y se cumple. Y en el caso nuestro, si usted quiere, pues aquí sí puede ser que necesitemos reformas constitucionales profundas. Pero lo que inmediatamente necesitamos, oiga, Santiago, Francisco, perdón, es que reacción, despertemos un poquito, pues fíjese, diario, oiga, aquí hemos hablado, Francisco, ya se tengo el honor, la suerte de que usted, que domine el panorama, me tenga hace algunos años. Y desde la primera vez yo le he anunciado el tema del narcotráfico, le he dado mi preocupación, parece que a uno no lo escucha nadie. Y ahora yo me asombro ver cómo algunos periodistas hablan escandalizados, nos acercamos a México, como si nunca se hubiera tocado el tema. Francisco, esto lo hemos hablado, lo hemos advertido, escrito en medios, incluso antes de que estuviera en el Tribunal Constitucional, e incluso como miembro respetando los lineamientos de no hablar de política, era mi preocupación sobre este tema. Y fíjese a dónde estamos, ¿no? Estamos en una situación tan grave, pero tan grave, que lógicamente los que estamos medios muertos vamos a despertar cuando nos maten en la puerta de la casa.